¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos de toda la Argentina. ¿Cómo les va? Comenzamos
un... Pablo.
Oh, hola, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, les decía que empezamos con una... Pero, viejo, van a festejar todo. Bueno, me encanta. Festejemos. Este aplauso es para todos ustedes. Bien. ¿Puedo presentar ahora, sí, el programa? ¿Puedo? Voy, entonces. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada en la Radio Escuela de Segundo y Tercero. Mi nombre es Pablo. Lo estoy esperando a Martín. Porque viene de un viaje largo, ahora les cuento. Este espacio, Seguimos Educando, está impulsado por el Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, lo que equivale a decir un montón de personas que tienen ganas de que vos tengas la posibilidad de aprender, de jugar, de conocer historias y de escuchar otras voces de chicos y chicas de todo el país. Y hablando de voces, nuestras voces y la de ustedes salen en distintas radios, algunas comunitarias.
¿En serio?
Sí, mira, universitarias, rurales, distintos tipos de radio. Hoy saludamos a nuestros amigos y amigas de LRA 17 de Zapala en Neuquén y también la radio LRA 26 de Resistencia en El Chaco. Y ahora lo veo, sí, viene llegando desde lejos. ¿De dónde venís, Martín? Buenos días.
Oh, hola, ¿cómo andás? Bien, acá llego medio cansado.
¿El viaje fue largo?
Viaje largo, estoy medio dolorido, la verdad, no fue muy cómodo.
Pero eso que estacionaste ahí es una carreta, ¿después voy a poder subirme ahí?
Es exactamente una carreta, cuando quieras nos vamos a dar una vuelta por ahí.
Bien, hoy la pregunta que nos hacemos, y es lo que nos va a llevar durante toda esta semana, es si viajar fue siempre igual. Y lo que nos lleva a otra pregunta, Martín, y es... Sí. ¿Cómo se viajaba en la época colonial? ¿Tenés alguna idea?
¿Cómo se viajaba en la época colonial? Esto lo hemos hablado en algún momento cuando hablábamos de la Revolución de Mayo, allá por 1810, y hablamos un poquito de los transportes que había. Y medio como que ahora nos acostumbramos a, bueno, me tomo el colectivo, voy en la bicicleta, voy en auto, ¿no? Cualquiera. Claro. En esa época no estaba tan fácil la cosa.
No había tanta variedad y no existía, digamos, lo que conocemos con los combustibles y los motores.
Los combustibles, los motores, y ni hablar de todo el entorno, todo el alrededor de viajar, porque vos tenés que ir en una ruta y por ahí no había ruta. Y por ahí tenías que ir con gente más o menos que la tuviera clara por dónde ir, que decían los vaquianos.
Claro.
Los vaquianos decían, bueno, vos tenés que ir por acá y tenías que quedarte a dormir cada tanto en algún lugar porque... Los viajes eran muy largos, vos ibas en una carreta o a caballo y de golpe tenías un montón de camino, los caballos estaban cansados, tenías que descansar. Vos venías chupando frío, bancándote la lluvia de una tormenta o el sol radiante durante todo el día, no sé.
Sí, aparte son o caballos o los bueyes que son lentos.
Claro.
También pensaba, ¿no?, que un viaje, porque por ahí uno piensa, no sé, voy a poner un ejemplo y ustedes pueden pensar en otros, chicas y chicos, desde donde ustedes vivan. Por ejemplo, al próximo pueblo, a 100 kilómetros. Por ejemplo, desde Buenos Aires, más o menos a Chascomús, por decir algo.
Sí.
¿Sí? Lo que hoy pensás que puede tardarte, no sé, una hora y media, por ahí tardaba mediodía.
Sí, era un montón de tiempo y
o
eso...
más, no lo digo por decir algo.
Tenemos que pensar encima de qué material estaban hechos, no solo el tema combustible, también de qué estaban hechos esas carretas. Ahora lo vamos a...
Sí.
Vamos a profundizar un poco más.
En un rato, a ustedes les vamos a decir que, de entre otras cosas, vamos a empezar a leer un cuento nuevo, vamos a escuchar canciones, y ahora lo que te voy a pedir, Martín, es que con mucho cuidado, por favor, que soy una persona que me duele un poco porque me golpeé jugando la pelota el otro día, me caí.
Yo te ayudo.
¿Me ayudas a subir a esta carreta?
Yo te ayudo, dame la mano.
Sí. Bueno, tranquilo.
Opa, tranqui.
¿Los conocés a los caballos? Son dos caballos.
Ese es Silver.
Sí.
Y el otro se llama Jonathan.
Mira vos. Silver y Jonathan. Un poco excéntrico sos para poner el nombre a los caballos, o ya los tenía los nombres.
No, le vi cara de Jonathan y le vi cara de Silver.
Bien. Por el Hayu Silver.
Tal cual, me quedó eso primero.
Eso era el Llanero Solitario, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo que sí. Y después tenía un amigo que se llamaba Jonathan y me pareció que era más o menos parecido, así que también le decíamos así.
Sí, bueno, vamos arriba de la carreta, dale.
Dale.
A ver cómo
Súbite.
Uy, a ver, está bien, el asiento está bueno, tiene como un almohadoncito.
Tiene este almohadoncito. Nada, yo vengo desde lejos y medio como que viste que como que va saltando. Es como cuando vas en la rueda de atrás, en la parte de atrás del colectivo, que agarrás todos los pozos, sí, pero sin la amortiguación. Como
Martín, yo perdón que me asomo, pero esa rueda se está moviendo, ¿o siempre es así?
Y mira, la verdad que cuando salí de casa no estaba tan así. Así que esperemos que no se salga.
Igual hay que ir así como al trotecito, ¿no?
Y de a poquito, ahora estamos yendo con caballos, que eso es importante, va un poquito más rápido, no tenemos que llevar ninguna carga, así que los bueyes hoy no son necesarios, pero hay que ir yendo.
Mientras andamos en esta carreta, te puedo compartir a mí y entender una de las mejores poesías o letras que se han escrito sobre las carretas y los ejes de las ruedas, que la escribió Atahualpa Yupanqui. Me la acuerdo casi de memoria, por lo menos la primera parte, que dice, porque le decían abandonado al tipo, mira, dice algo así: porque no engraso los ejes de mi carreta, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿por qué los quiero engrasados? Y después dice: es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que podía contar, ¿no?
Claro.
Que había alrededor del lugar en mitad de un viaje.
Al cual no es que iba escuchando la radio. Entonces dijo, no, con algo me tengo que entretener. Algo tiene que acompañarme en este viaje largo.
Sí, entonces como que la música era el ruido de los ejes de la carreta que él no quería engrasar.
Ah, sí, mirá.
Me gustó
el viaje. Me gustó más el encariñarte con eso que otro por ahí te diría, che, pero qué insoportable. No, a mí me sirve, me acompaña.
Che, bueno, me gustó esta vuelta, la dejamos por acá.
A ver, para.
Listo.
Ahí estamos. Muy bien.
Ah, pero vos la tenés reclara con la carreta.
Y nos conocemos hace rato.
Te propongo que escuchemos, si te parece, Martín, a chicos y chicas que nos cuentan qué transportes, ¿sí?, de qué manera se viajaba en la época colonial. Ellas son Facundo y Sofía y son de Tucumán. Y esto nos cuentan.
En la época colonial se viajaba en galeras o carretas tiradas por caballos.
En la época colonial se viajaba en caballo o en carreta.
Muy buena esa información que tiraban acá Sofi y Facu, la verdad. Es que sí, estaban estos.
Sí.
Estaban. Viste que dijeron carretas y dijeron galeras.
Yo pensé en un sombrero. ¿Galera es como un sombrero?
¿Viste esas palabras
claro,
que suenan igual o se dicen igual, pero en realidad no significan lo mismo?
No.
Estas galeras eran como carruajes, pero más sofisticados. Eran para viajes largos. Y en esto, viste que nosotros recién nos molestaba un montón el traqueteo, cómo íbamos saltando.
Como que la carreta es más rústica.
Claro, la carreta es más rústica. Las galeras tenían un compartimiento para meterte adentro por una puertita del costado.
Ah, qué piola, ahora sí.
Sí, tirado con varios caballos, todo mullidito, almohadoncito adentro, buenísimo.
Y si te conseguís una galera para mañana,
voy a
tratar. Para probar la diferencia, claro, es como bajarte de un auto medio estartalado y subirte a un auto nuevo.
Ahí sí, pasa que las galeras eran mucho, mucho más caras que las carretas. La verdad, eran mucho, mucho más caras porque tenías que conseguir que te lleven, las comodidades que tenía, conseguir más caballos, porque iban muy rápido las galeras, que hoy en día por ahí no nos parece tanto, era 16 kilómetros por hora. La verdad, hoy no parece tanto porque los autos por ahí suben esa velocidad enseguida, pero para esa época era un montón. Entonces eran costosas, y que esto que te digo, muy mullidito. Y ¿sabes lo que tenían? Por ejemplo, las ruedas, en lugar de ser solo madera, estaban cubiertas de cuero para que
menos impacto,
para que haga menos impacto. Entonces vos te estabas sacudiendo menos y sentías menos adentro de esa galera el viaje.
O sea que una primera idea que podemos redondear en esto que aprendemos hoy es que para la época colonial, o sea, previo, o sea, ya por el 1800, empezaba como a desarrollarse primero la carreta, después la galera, y no había autos, básicamente.
No.
Todo llevaba más tiempo, sí. Había que cuidar a los caballos o a los bueyes para las carretas, así que las cosas eran todo en otros tiempos.
Todo en otros tiempos, y acá estamos hablando de la galera, que era como lo más sofisticado y cómodo, pero podías estar en una carreta. Las carretas tienen como dos ruedas solas muy grandes, más altas que vos. Cada rueda. Más Opa. Altas que una persona.
Como, sí, 2 metros, ponele.
2 metros, re altas. Entonces, con eso, también se podían transportar personas, pero también se podía transportar mercadería.
Claro, lo que cultivabas, por ejemplo.
Claro. Y ahí en lugar de caballos llevaban bueyes, que se la bancaban un poquito más.
Esos son bien lentos.
Sí, sí, muy lentos, pero con mucha fuerza y lo iban llevando de a poquito.
Pero además como un tractor la carreta y la galera como un auto.
Claro, igual se usaba para... Como era tan caro, como hablábamos recién...
No era para cualquiera.
Había gente que también se iba con carreta y lo que hacían era salir muchas carretas juntas. Por cuestiones esto de seguridad, que como decíamos, no se sabían los caminos. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde paro? Y acá aparecen lo que vos mencionabas antes, los vaquianos. Que te iban diciendo, bueno, agarrá por acá, agarrá por allá. Hay una posta. ¿Qué es una posta? Una posta era un lugar que por ahí se quedaban a pasar la noche.
Como la estación de servicio, por decir algo.
Más o menos,
o
pero...
mezcla con hotel.
Exactamente. Es la mezcla entre estación de servicio y hotel. Porque no es que paro de que, ay, necesito hacer pis y me como una media luna. No.
No.
Tenías que parar, los caballos tenían que descansar.
Buscarte el agua.
Tal cual. Por ahí pasabas la noche.
Prendías un fueguito.
Tal cual, así que te llevaba tu tiempito, digamos.
Bueno, y avanzamos, ¿eh? La pregunta entonces es si viajar siempre fue igual. ¿Y sabés quiénes anduvieron también en carreta?
¿Quiénes?
Zamba y Nina.
Mirá.
Tómese un mate, compadre, y escuche lo que le cuento. Están cambiando los vientos con aires de libertad. Y hay muchos en la ciudad que piden cabildo abierto. Hay juna con estos tiempos. La gente quiere opinar, a ver quién va a gobernar. Y del monte a la llanura, solo una cosa es segura, y es que aquí algo va a pasar. Solo una cosa es segura, y es que aquí algo va a pasar.
Solo una cosa es segura, y es que aquí algo va a pasar. Solo una cosa es segura, y es que aquí algo va a pasar.
Nuestro amigo Zamba y Nina, que claro, por supuesto que hay una cosa segura y es que algo va a pasar porque estamos en la Radio Escuela. Y si querés comunicarte con nosotros, que tu voz escuche, como antes escuchamos a Sofía y a Facundo desde Tucumán, nos llamás a este número, Martín.
Al 1166798209. Te lo repito por las dudas. 1166798209.
Yo tengo ganas, ¿sabés qué?
¿De qué?
De que me cuenten un cuento.
Ay, a mí me encantaría contarte un cuento.
¿Me contás un cuento?
Por favor.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Te dije que te iba a contar un cuento, pero en realidad te voy a contar una novela.
¡Qué bueno!
Y te dije que te iba a contar una novela, pero en realidad te voy a contar un pedacito de la novela.
Pará, y me vas a contar pedacitos de novela, que ya aprendimos que son los capítulos, sí, a lo largo de la semana.
Les voy a contar. La novela tiene como 10 capítulos, okay, pero hoy vamos a leer un capítulo.
Bien.
Y vamos a dejar otro capítulo para después.
Dale.
Lo que sí te aclaro por las dudas, que yo al cuento lo acomodé un poquito.
Lo adaptaste.
Lo adapté, porque si no, en la radio no iba a entrar en todo este tiempo. Pero bueno, les cuento.
¿Cómo se llama el cuento?
Es una novela que se llama Un misterio en Tucumán. Lo escribió Liliana Cineto. Y vamos a leer el capítulo 1, que se llama La noticia. José Ignacio sabía que se había metido en un lío. Por la cara de su mamá se daba cuenta. Es que doña Teresa Velarde de Araos parecía enojadísima. Mucho más que en otras ocasiones, y eso que José Ignacio siempre hacía lío, sobre todo cuando se juntaba con su mejor amigo, Gregorio, que era tan travieso como él. «Le he dicho cientos de veces que no tiene permiso para salir a jugar a la calle a la hora de la siesta», lo retaba doña Teresa. «Que no, le digo. Y no me discuta más. Haga lo que le ordeno. Se queda en la habitación y ahí como sus 6 hermanos». «Ay, es que me aburro. Duerma un rato, descanse, o lea, pero no vuelva a salir. Que ya bastantes trajines hay en esta casa y en esta ciudad como para que encima yo tenga que andar lidiando con sus caprichos». José Ignacio refunfuñó bajito. Si no hubiera sido por su prima Lucía, que lo había visto por la plaza, al regresar de la iglesia, doña Teresa no se habría enterado de esa escapadita con Gregorio, en la que pensaban llevarse hasta el río a pescar ranas. Pero la muy bocona de Lucía había ido con el cuento. Nada pudo salvar a José Ignacio del reto y de quedarse sin postre. «¡Ay, no! Justo hoy que Casilda va a hacer pastelitos», protestó el chico, que adoraba los dulces de la cocinera. «Pues así va a aprender a obedecer, que ya cumplió 9 años y no es una criatura. ¡Ufa! Que agradezca que no se lo he contado a su padre, que es más estricto que yo», terminó diciendo doña Teresa. José Ignacio suspiró aliviado al saber que al menos don Bernabé, su papá, no iba a enterarse de la travesura. Bravo era don Bernabé, bravísimo. Tenía un carácter fuerte, inflexible. Por algo todos los vecinos lo respetaban y escuchaban cuando opinaba en el cabildo. Le había sido uno de los que había apoyado enseguida el primer gobierno patrio que se había formado allá por 1810 en Buenos Aires. Y él en persona había salido en ayuda al ejército del norte, comandado por Belgrano, que venían retiradas desde Jujuy, derrotado por los españoles, que no se resignaban a perder una de sus colonias. José Ignacio se acordaba de esos días en que el aire olía a pólvora y a miedo, y se escuchaban los cañonazos de la batalla, demasiado ensordecedores, demasiado cerca. Si no hubiera sido por don Bernabé... José Ignacio estaba orgulloso de su padre, que era tan valiente, si hasta el mismísimo general San Martín lo había elogiado. Por eso no quería hacerlo enojar. Menos que menos desde que don Bernabé lo había nombrado gobernador de Tucumán y andaba preocupado con muchísimo trabajo y de reunión en reunión. Porque los españoles no habían pasado, pero tampoco se habían ido. San Miguel seguía estando en plena zona de guerra. Por eso, a las 10 de la noche empezaba el toque de queda. Los tucumanos se encerraban en sus casas y había que apagar todas las luces de la ciudad. Ni una vela encendida para no darles en blanco al que puedan disparar, había ordenado don Bernabé. Y lo que él decía se cumplía sí o sí. Bueno, José Ignacio no siempre le hacía caso. «¡Ay, ¿me estás escuchando?», le preguntó doña Teresa al ver que su hijo parecía algo distraído. «Sí, mamita, no lo voy a hacer más, mamita. De verdad, mamita», prometía José Ignacio mientras ponía esa misma cara de bueno que tenían los santitos en la iglesia. Menos mal que en ese momento llegó Feliciana, una de las criadas de la casa. «Doña Teresa, la llama el señor gobernador. Dice que es urgente, que la espera en su despacho». «Ya voy», respondió, mientras suavizaba la voz y le daba un beso en la frente a su hijo, antes de salir apurada del cuarto. «Pórtese bien, que ya es un hombrecito y quédese acá hasta la hora de la cena, ¿me oyó?». José Ignacio asintió con la cabeza, pero en cuanto su mamá salió del cuarto, se asomó al patio. José Ignacio se rascó la cabeza. «Tiene que haber noticias importantes y mi papá había pedido que Teresa se acerque urgente». «¡Qué misterio!». José Ignacio no podía aguantar la curiosidad. La mamá le había dicho que se quedara en su cuarto, sí. Pero si nadie lo veía, podía escabullirse por el patio del aljibe y acercarse por la ventana del despacho a su papá, que estaba junto al zaguán, para escuchar de qué hablaban. Era sencillo, lo hacía cada rato sin que nadie lo notara, cuando se iba sin permiso con Gregorio a hacer de las suyas. José Ignacio se asomó, el patio estaba vacío. En puntas de pie, José Ignacio se deslizó por la galería, que rodeaba el patio y a la que daban habitaciones principales, donde dormían sus padres y sus hermanos. 2, 3, 4 pasos y ya estaba junto a la ventana del despacho. Pero para su sorpresa, la encontró cerrada. Seguramente don Bernabé tenía abierta la otra, la que daba a la calle Matriz, para que entraran algo de fresco. José Ignacio atravesó el zaguán, que ya empezaba a teñirse de sombras, y tenía razón. Los postigos estaban abiertos. Se arrodilló debajo de la ventana con la reja volada y distinguió las voces de doña Teresa y don Bernabé. «¡Acá! ¿Quieren hacer un congreso de San Miguel?», decía ella exaltada. «Sí, la orden es clara y viene del nuevo director supremo desde Buenos Aires», le explicaba don Bernabé. «Cada provincia del ex virreinato elegirá varios representantes que se reunirán en el congreso en Tucumán para discutir de forma definitiva qué gobierno tendremos y declarar al fin la independencia de España». «Es una gran noticia, mujer. Llevamos años esperando este momento». «Pero, ¿por qué aquí en Tucumán?», insistía ella. «Nuestra ubicación es excepcional, Teresa. No olvides que somos el paso obligado en la ruta que comunica Potosí con el puerto de Buenos Aires». «Ay, es que nuestra ciudad es muy pequeña», se espantó doña Teresa. «¿Dónde vamos a alojar a tanta gente y dónde van a reunirse para deliberar?». Ya veremos, la tranquilizó el gobernador. «Algo se me ocurrirá». José Ignacio quería quedarse escuchando, pero justo cuando se ponía de pie y giraba para entrar por el zaguán, el chico se topó con una jovencita de cabellos dorados que lo miraba con los ojos más grandes y bellos del mundo. «Primito, ¿qué estás haciendo acá?», le preguntó Lucía con los brazos cruzados. «No estarás escuchando conversaciones ajenas, ¿no?». De nada servía buscar una excusa. José Ignacio sabía que esta vez se había metido en un lío tremendo, porque la chismosa de Lucía no iba a callarse y hasta su padre, don Bernabé, iba a enterarse de lo que acababa de hacer. Era julio de 1815 y estaba seguro de que iban a dejarlo sin postre hasta julio de 1816.
Y Martín, vos me decís que va a haber otro capítulo.
Va a haber otro capítulo, vamos a leer otro capítulo que se llama El Secreto, te lo anticipo.
Bien, esto ocurre en Tucumán, pero yo ya me quedé con un muy buen dato, que Tucumán estaba a mitad de camino entre Potosí y Buenos Aires.
Es excelente ese dato, lo vamos a tener muy en cuenta en los días que vienen en la radio.
Porque hablamos de, mejor dicho, nos preguntamos si viajar fue siempre igual y cómo se viajaba en la época colonial. Ahora, si les parece, vamos a escuchar este audio de Radio Tincunacu sobre el 9 de julio.
¿Sabías qué? En 1816, el país proclamó en un congreso en Tucumán la existencia de una nación libre.
¿Sabías qué?
Celebramos el 9 de julio en la Argentina, uno de los eventos más importantes de la historia del país.
¿Sabías qué?
La casa histórica de Tucumán era la casa de Doña Francisca Bazán de la Una, hoy reconstruida sobre los escombros de la verdadera.
¿Sabías qué?
Y otro dato que nos dejan los chicos de Radio Tincunacu sobre el 9 de julio es que la casa que conocemos como la casa histórica de Tucumán, o a veces se le suele decir la casita de Tucumán,
sí,
pertenecía a una persona, que es esta señora Francisca Bazán de Laguna.
Mirá, así que aprovecharon y se juntaron todos ahí.
Claro, que la puso al servicio, bueno, donde ahí se pudo deliberar para avanzar en algo tan importante para cualquier nación, que es avanzar en su independencia y dejar de ser colonia.
Claro, como decíamos también, veíamos en el primer capítulo de la novela, era muy chiquito Tucumán, era difícil atender y albergar a tanta gente y no tenían tampoco lugares grandes como para juntar tanta gente.
Pero servía porque estaba a mitad de camino entre Potosí y Buenos Aires.
Sí,
más o menos.
Estaba en el medio del camino en algún momento, y también estaba bueno esto de que no era Buenos Aires, porque uno de los líos era ¿por qué siempre Buenos Aires? Buenos Aires ya había estado con el Cabildo en la Revolución de Mayo 6 años atrás. Bueno, ahora se venía un nuevo congreso en Tucumán, estaba bueno que no pase en Buenos Aires.
Totalmente. Bueno, amigas y amigos, mañana vamos a seguir hablando de cómo fue transformándose la experiencia de viajar a través de las distintas épocas. Hoy pasamos por la época colonial, viajamos en carreta.
Viajamos en carreta, hablamos de galeras,
sí.
Hablamos de vaquianos, vimos por qué las postas eran importantes en los caminos.
Escuchamos a Sofía y Facundo, que son de Tucumán.
La tenía muy clara con el tema de los transportes.
Y ahora es tiempo de empezar a decirles hasta mañana. Si estás listo, yo puedo decirte que mañana nos reencontramos. Que si querés repasar algo de lo que hoy charlamos, lo puedes hacer en www.radionacional.com.ar. O, mirá qué bueno esto, la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Nos cuidamos, nos lavamos bien las manos, usamos barbijo.
Que tape también la nariz y el mentón, ¿eh?
Totalmente. Ojo. Y ahora escuchamos música para irnos. ¿Tenés ganas de escuchar a Pimpau?
Uy, me encanta, de mis preferidos.
Canta al 9 de julio.
Chau, chau.
Late mi corazón con tamaña alegría, canto de libertad de la patria argentina, los laureles de gloria, nuestra historia de lucha, el recuerdo en el pecho, canta el 9 de julio. Hoy le doy mi canción a la tierra, a la vida, por la noble igualdad, libertad argentina, los laureles de gloria. Nuestra historia de lucha, el recuerdo en el pecho, canta el 9 de julio. Los laureles de gloria, nuestra historia de lucha, el recuerdo en el pecho, canta el 9 de julio. La, la, yeah, la, yeah, la, la.